Seguidamente vamos a escuchar el coro de la iglesia en una de sus interpretaciones y posteriormente escucharemos la tercera de las conferencias y última que se han venido celebrando a lo largo de estos tres domingos consecutivamente. Así que seguidamente vamos a escuchar el coro y posteriormente, sin más preámbulos, escucharemos el mensaje de esta mañana.
Es muy posible que quienes hayan estado reflexionando sobre las razones serias y poderosas que hay para ser cristiano haya llegado al convencimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Posible también que quien haya reflexionado en lo sublime de una vida auténticamente cristiana se diga en su interior: maravilloso. Ser cristiano es lo más grande que puede uno imaginarse en el mundo. Pero, puede añadir alguien, con todo lo razonable y maravilloso que es el cristianismo, eso no es para mí. No puede serlo. Estoy hecho de una madera que no me permite llegar a esas alturas tan hermosas que nos presenta el Evangelio de Cristo. Como también es posible que alguien diga: sí, el cristianismo es muy hermoso, pero muy irreal, como algo ideal está muy bien, pero en el momento de intentar llevarlo a la práctica es un fracaso. Al fin y al cabo, podrían añadir, no se ve demasiada diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es. Aún más, se ven personas incrédulas, agnósticas, sin fe, que llevan una vida de conducta más irreprochable que la de algunos que llevan el nombre de cristianos. Puede haber algo de verdad en todo esto, aunque en el fondo, por regla general, se oculta una actitud defensiva. Y se trata así de justificar el rechazamiento del mensaje del Evangelio. Y ambas posturas son erróneas. Tanto la del que dice, es hermoso, pero yo no puedo, como la del que dice, es hermoso, pero irreal y no hay nadie, se llame o no cristiano, que viva a la altura de esos ideales hermosos. A mi modo de ver, el error en cualquiera de los casos se deriva de una idea completamente equivocada de lo que es un cristiano o de la naturaleza del cristianismo. Y se tiene la impresión de que cuando uno llega a ser cristiano ha de dejar de ser humano. Completamente falso. Es una equivocación grave y contraria al Evangelio establecer una dicotomía, una separación entre lo cristiano y lo humano, porque lo uno se inserta en lo otro profunda e inseparablemente. Según cómo se miren las cosas, cuando una persona se convierte a Cristo, nada cambia. Es la misma persona. Tiene el mismo cerebro, la misma capacidad, toda una serie de características en su naturaleza y en su personalidad que son incambiables, insustituibles. Según cómo se mire, cambia todo. Es que cuando Dios interviene, cuando Dios se hace patente en la vida de una persona, como alguien ha dicho, todo permanece igual y todo es radicalmente distinto. Un juego de palabras, una serie de paradojas literarias, en modo alguno, expresa la realidad auténtica del cristianismo vivido por el creyente. Debiéramos hacer algunas aclaraciones. Una de ellas, que el cristiano no es llamado a vivir experiencias extraordinarias o a heroicidades fuera de lo común. El Evangelio no llama a nadie a experiencias místicas, de éxtasis, de arrobamiento. El Evangelio no llama a nadie a una vida ascética, a hacer votos de castidad o de pobreza, ya no digamos de obediencia, a menos que sea la obediencia que todos debemos a Dios. El Evangelio no exige a nadie renuncias injustificadas, radicalismos erróneos, aunque algunas personas han tenido ese tipo de comprensión del Evangelio y han tomado algunos de sus preceptos en un sentido tan extremadamente literal que han cometido, como después han reconocido, gravísimos errores. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, un gran teólogo y exegeta cristiano de la primera mitad del tercer siglo, leyendo el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, cuando se encontró en el versículo 8 que dice que hay quienes se hacen eunucos por causa del reino de Dios, él en su afán de perfección y para ser un cristiano de primera categoría, se hizo castrar. Error que después reconoció y lamentó. El Evangelio no llama a nadie a heroicidades de ese tipo, y menos a heroicidades que estén en contra de la propia naturaleza que Dios nos ha dado, en su sentido más noble y más puro, ajustado al orden de la creación, o sea, al orden fijado por Dios mismo cuando el hombre aún no había caído en el pecado. Somos llamados, como cristianos, a vidas normales en el plano humano, a formar familias, a ocuparnos en nuestros trabajos respectivos, a participar de la cultura en sus diferentes ramas, incluso a disfrutar de formas sanas de asueto, de esparcimiento, de diversión. No olvidemos, sin embargo, el calificativo sanas, porque hay mucho esparcimiento que no lo es. Pero todo lo que es experiencia humana en el cristiano está hondamente afectado, influenciado por Cristo. Y esto es lo que debemos tener claro, porque es de capital importancia. Vamos a considerar tres puntos esenciales en el desarrollo de este tema hondamente vital para el cristiano. En primer lugar, la incidencia de la fe en la vida del creyente. El Evangelio, Cristo, debe afectar, y afecta, si la experiencia es genuina, la totalidad de la personalidad del creyente. El Evangelio influye en la mente, en el modo de pensar. Es lógico. El Evangelio nos da el conocimiento de la verdad sobre las cuestiones más trascendentales. Esas verdades en las que muchos, la inmensa mayoría, hoy no quiere pensar. es interesante, y yo diría más, casi confortante, que en medio de tanta indiferencia y de tantas barbaridades y cosas insulsas que se oyen, incluso en personas de una cierta cultura, pueda oírse lo que, por ejemplo, se oía de labios del reelegido alcalde de Madrid, Tierno Galván, en una entrevista que le hicieron hace muy pocos días en la televisión, y donde él, a pesar de su agnosticismo, reconocía y confesaba que todavía hoy las cuestiones más importantes que deben preocupar al hombre y que a él mismo le preocupan son las de carácter trascendente. El lugar del hombre en el cosmos, el sentido de su vida, la existencia de Dios. Lo que sucede es que para esas cuestiones tan trascendentales el hombre no ha tenido ni tiene todavía respuesta. Si hubiésemos de guiarnos solamente por nuestros razonamientos, habríamos de llegar a la posición de Tierno Galván. No veo yo otro camino que el del agnosticismo. Pero Dios nos ha dado su revelación. El cristiano tiene el Evangelio, que es la revelación de Dios en Jesucristo. Y nos da una visión coherente de todas esas cuestiones acerca de Dios, acerca del hombre, de su naturaleza caída, de la historia de la salvación, de la persona y la obra de Jesucristo, de la nueva creación que Dios ya ha empezado a obrar en medio de las ruinas de la creación antigua. La verdad acerca del plan de Dios para nuestra vida, que empieza en nuestra experiencia con la conversión, sigue con nuestra transformación moral y apunta a aquel día en que se efectuará nuestra glorificación. Las perspectivas, los horizontes escatológicos del fin de los tiempos que culminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje del Evangelio es verdadera luz para la mente. Yo no voy a decir que podemos ya comprenderlo todo, que ya no va a haber misterios o enigmas, pero sí que sobre todos esos puntos oscuros resplandece la gloria de la verdad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y que, como decíamos el domingo pasado, Él nos asegura: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero el Evangelio, por consiguiente la fe cristiana, incide también en los sentimientos. Y el cristiano, normalmente, ya no diré siempre o de modo constante, normalmente tiene motivos para sentir gozo, el gozo del amor de Dios, el gozo de la salvación, el gozo de un sinfín de bendiciones que recibe de su mano, motivos para la gratitud, porque todo lo ha recibido de Dios, para la humildad. Un cristiano no puede sentirse cristianamente orgulloso, porque sabe lo que es por naturaleza y sabe que todo lo debe a la gracia de Dios. Tendrá sentimientos de paz, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no hay culpa que pueda torturarnos, ya que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tendrá sentimientos de confianza, aún en las circunstancias más difíciles, cuando habría para temblar. Hay sentimientos de amor, porque de Dios mismo hemos recibido la manifestación del amor supremo. E influye asimismo en la voluntad. El Evangelio afecta a la mente, a los sentimientos, pero también a la voluntad, introduciendo en ella nuevos y fuertes anhelos de rectitud, imprimiendo una nueva orientación a la vida, colocando en el centro la voluntad de Dios. El creyente no solamente ora, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. No son solo palabras. Revelan esas palabras una actitud que lleva al creyente a apropiarse las palabras de su maestro, quien decía: yo lo que al Padre le agrada hago siempre. Ahora, todo esto, esta incidencia profunda, amplia, global del Evangelio en la totalidad de la persona, pensamientos, sentimientos, voluntad, ¿es deseable o no es deseable? Otra cuestión que preocupa a algunas personas, una pregunta que muchos se hacen: ¿es deseable o indeseable? Porque todo eso en el fondo no es una represión, no nos ata, no hace de nosotros esclavos. ¿No es mucho mejor vivir libremente a nuestro antojo? Siento que últimamente, quizá con demasiada frecuencia, he citado a aquel hombre en algunos aspectos brillante, en otros muy malhadado, muy desventurado, el filósofo alemán Nietzsche. Ya sabéis que fue quien acuñó aquella famosa frase: Dios ha muerto, y quien se revolvió airadamente contra todos los valores cristianos. Uno de los más grandes psicólogos americanos, William James, hablando acerca de la variedad de experiencias religiosas, cita precisamente a Nietzsche con unas palabras que efectivamente reflejan su modo de pensar y de enjuiciar el cristianismo y la experiencia y el espíritu genuinamente cristiano. Y él decía que un cristiano, un santo, quería decir un cristiano de veras, es un ser bajo y servil, como un inválido sofisticado, como el degenerado por excelencia, el hombre de vitalidad insuficiente, cuya preponderancia pondría en peligro el tipo humano. Ese era el concepto que ese hombre tenía del cristiano. Y muy atinadamente, quien da esa cita, el psicólogo William James, añade: esa antipatía del pobre Nietzsche tiene en sí bastante de enfermiza. Y si más no, es una desfiguración total de la realidad cristiana. Y no hace falta argumentar demasiado para demostrar que lo que muchos hoy entienden por libertad moral del individuo no es otra cosa que el más absoluto desenfreno para vivir como a cada uno le plazca. ¿Por qué aceptar las restricciones que impone el Evangelio? Siempre son censurables las restricciones, siempre tienen un carácter negativo. Creo que alguna vez hemos dicho que es mucho mejor una valla al borde de un precipicio que una ambulancia en el fondo del mismo. Algunas de las restricciones morales que encontramos en el Evangelio son eso, vallas que Dios pone al borde de precipicios. Y quien menosprecie esas vallas, quien llegue a saltarlas, pues lo hará teniendo que atenerse a las consecuencias. Y desde luego a muchos, de muy poco les ha servido todas las ambulancias que la medicina, la sociología, la antropología y todas las ciencias humanas han podido fabricar para reparar los daños ya irreparables en muchos casos que se han producido como consecuencia de esa ilusión de falsa libertad que muchos tienen. Bien, es muy posible también que la mayoría de los aquí presentes estén de acuerdo en que el auténtico cristianismo es deseable, que no hay nada más noble ni más constructivo o sano para el ser humano que las indicaciones de la palabra de Dios. Pero la experiencia cristiana, ¿es posible? ¿Es practicable o es impracticable? También es una pregunta que conviene contestar con acierto, porque de lo contrario nos exponemos a decepciones peligrosas, al desaliento e incluso quizá a algo más. Es imprescindible el realismo, ver las cosas como son, sin falsos idealismos, y tratando de situarnos en ese punto de equilibrio, creo que debemos decir dos cosas. Primera, es mucho lo que el cristiano puede llegar a experimentar en la transformación de su personalidad y de su conducta. Pero, segundo, también es mucho lo que el creyente, por cristiano que sea, no podrá transformar: rasgos temperamentales, estructura física, instintos, pulsiones, algunos de esos instintos y pulsiones muy fuertes, como puede serlo el instinto o la pulsión sexual, a veces con características patológicas, con rasgos de obsesión, aunque en este último caso el Evangelio puede ayudar enormemente. Sin embargo, repito, el cristiano puede experimentar grandes transformaciones en su personalidad y en su conducta, pero también es mucho lo que no podrá cambiar en cuanto a su temperamento o a su estructura psíquica. Quizá ante ese doble cuadro, verdad lo uno, verdad lo otro, debiéramos apropiarnos, hacer nuestra hondamente la oración de un pensador cristiano, teólogo alemán de hace ya bastantes años, Federico Oettinger, una oración que se ha hecho bastante conocida. Él decía: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor y fuerzas para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y dame sabiduría para discernir y ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Al llegar a este punto, no me sorprendería que alguien estuviese diciéndose a sí mismo: sí, pero todo esto inevitablemente origina una tensión tremenda. Y efectivamente así es, así es. Esa incidencia de la fe cristiana en la mente, en los sentimientos y en la voluntad, en la experiencia del creyente, produce una tensión. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión de esta mañana: el conflicto que la fe origina. Ese conflicto que surge de la intersección de lo divino con lo humano. Por supuesto, lo humano de una humanidad caída en el pecado. Y el conflicto llega a esas tres zonas de la personalidad a las cuales ha llegado la fe, la mente, los sentimientos y la voluntad. A la mente, despertando dudas, creando problemas teológicos. A los sentimientos, porque a causa de lo que somos por naturaleza, muchas veces, en vez de gozo, tenemos amargura. En vez de gratitud, tenemos un resentimiento. En vez de un sentimiento de paz, en nosotros hay inquietud. En lugar de confianza, hay temor. Y en vez de amor, egoísmo. Mucho egoísmo. Demasiado egoísmo. Y que en cuanto a la voluntad, sí, ahí está el Espíritu de Dios para inspirarnos nuevos ideales, nuevas aspiraciones, nuevas metas a alcanzar, pero tropezamos con la debilidad, con una voluntad que es asaltada por deseos malos y que demasiadas veces cede a ellos. Causas de esta problemática, varias, diversas, complejas, quizá podríamos resumirlas en causas interiores y causas exteriores. Interiores, nuestro propio yo. Ese pequeño gran tirano que todos llevamos dentro. Ese ente despreciable, pero dominante en extremo. Raíz, tronco y ramas de la pecaminosidad humana, como alguien dijera. No solo el propio yo, sino problemas psíquicos pueden ser a veces también la causa determinante de algunos problemas espirituales. Y si a esto añadimos las causas exteriores, las fuerzas espirituales diabólicas, a las cuales se refiere Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, malicias espirituales en los aires, gobernadores de estas tinieblas. Y a esas fuerzas malignas se une el poder tremendo del entorno, del medio ambiente en que vivimos, de la sociedad en la que estamos inmersos y de la que no podemos sustraernos en modo alguno. Nos daremos cuenta de lo inevitable del conflicto. Porque por un lado tenemos la influencia del Evangelio, de Cristo, del Espíritu Santo, y por otro la influencia, la fuerza que tiende a arrastrarnos desde dentro de nosotros mismos y desde fuera. Así que a la vida cristiana se le puede aplicar cualquier calificativo, el que mejor os parezca, pero hay uno que no se le puede aplicar, el calificativo fácil. Al menos si yo hubiera de hablar por propia experiencia, diría que Cristo no me ha hecho la vida fácil. Al contrario, en algunos aspectos habría sido mucho más cómodo vivir sin Él que vivir con Él. Me habría librado de ese conflicto, de esa tensión originada por la incidencia simultánea de lo divino con lo humano caído en el pecado. Pero gracias a Dios por esa tensión, por ese conflicto que es verdaderamente sublime. Y gracias a Dios porque su palabra no nos deja en la incertidumbre respecto a este conflicto. Si alguien se pregunta, ¿cómo va a terminar? ¿Qué va a prevalecer? ¿Va a vencer la carne o va a vencer el espíritu? ¿Va a triunfar Dios o va a triunfar el pecado, el mundo, el diablo? Y quisiera concluir con un tercer y último punto, las perspectivas de la fe en conflicto. Y aquí también es aconsejable el realismo. Permitidme que por enésima vez diga que en la experiencia cristiana no todos son victorias, progresos, elevación. Hay también derrotas, retrocesos, descensos. No faltan las paradojas, las contradicciones incluso, las inconsecuencias casi inexplicables. La última vez que leía en los Evangelios la experiencia de Pedro, cuando el Señor le invita a que vaya a él, cuando caminaba sobre las aguas, me impresionó mucho observar ese detalle, que Pedro, el mismo Pedro, tuvo suficiente fe para andar sobre las aguas del lago y suficiente temor para hundirse en las mismas aguas. Paradojas de la experiencia del creyente. Pero en conjunto, las perspectivas son positivas y nos dan motivos para un gozoso optimismo. Primero, a causa de la fidelidad de Dios, aquel que no puede negarse a sí mismo, aquel que ha dicho que nadie nos puede arrebatar de su mano, la fidelidad de nuestro gran mediador y salvador Jesucristo, quien dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, conflicto, tensión, problemas, todo lo que queráis, pero confiad, yo he vencido al mundo. O lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Antes, juntamente con la prueba, dará la salida para que podáis aguantar. En segundo lugar, tenemos como perspectiva gloriosísima la vía siempre abierta de la restauración espiritual. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, como indica el apóstol Juan, es para que no pequemos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno llega a pecar, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y cuando el creyente tiene esa experiencia de caída en el pecado, pero vuelve sinceramente arrepentido sus ojos al Señor, invocando una vez más su misericordia, el Señor le perdona y le restaura. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Posiblemente algunos habéis leído el libro de C.S. Lewis titulado Cartas a un diablo novato. Y quien no lo haya leído, yo le aconsejaría que mirase de adquirirlo y lo leyese, porque es no solo sumamente sabroso, sino muy instructivo. Pues Lewis, con la gran clarividencia espiritual que le caracterizaba, decía que un cuerpo vivo no es el que nunca se lastima, sino el que hasta cierto punto se repara a sí mismo cuando se ha lastimado. Del mismo modo, un cristiano no es un hombre que nunca se equivoca o que nunca peca, sino un hombre capaz de arrepentirse, levantarse y empezar de nuevo después de cada caída. Y es así. Gracias a Dios. Y ese horizonte es inmediato. Esa experiencia restauradora podemos tenerla cada vez que sea necesario, aquí y ahora. Pero hay todavía la perspectiva más dilatada, el horizonte más lejano, pero que aparece con tintes brillantes y claros en la palabra de Dios. Nuestro futuro al final de los tiempos, nuestro futuro escatológico, la esperanza que la palabra de Dios nos da. Amados míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo aparezca, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y esa visión directa producirá la transformación total a su semejanza, moralmente e incluso físicamente, porque, como leemos también en Filipenses, el Señor transformará el cuerpo de nuestra bajeza física en un cuerpo semejante al suyo de gloria. La perspectiva que hallamos en Romanos 8, a partir del versículo 18, por ejemplo, cuando los hijos de Dios y la creación entera participan de esa acción plenamente renovadora de todas las cosas. Sí, hacia ese final se dirige nuestra mirada, corroborada por la fidelidad de Dios en el presente. Sabemos que lo que ahora es nuestra esperanza presente será nuestra experiencia en el futuro. Y entonces habrá cesado el conflicto. Se habrán acabado las dudas, los problemas de fe, las amarguras, los resentimientos, los pequeños o los grandes enfados con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, quizá con el Señor mismo, con la vida. Se habrán acabado los temores, los egoísmos, las debilidades, los problemas psíquicos, las tendencias pecaminosas. Todo será nuevo y sin defecto para que los redimidos de Dios puedan servirle eternamente de modo perfecto. En aquel día, con toda seguridad, cada uno de los redimidos exclamará: valió la pena aceptar el Evangelio y ser cristiano. ¿Cuántos de los aquí presentes podrán o podremos decir tal cosa? ¿Y en qué tono? El Nuevo Testamento nos enseña que habrá creyentes que serán salvos, pero así como por fuego, a duras penas. Nos habla también de creyentes a quienes será administrada una abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuáles seremos? Todos estamos obligados a seguir ocupados en la reflexión. Todos estamos obligados a tomar una decisión. A rendirse a Cristo, quienes todavía no lo hayan hecho. A vivir más para y como Cristo, quienes ya nos consideramos cristianos. ¿Cristianos a fines del siglo XX? Sí. Y con la ayuda de Dios, cristianos auténticos, en los que resplandezca la gloria de lo divino con la redención maravillosa de lo humano. Que Dios nos bendiga.
La mejor respuesta a este mensaje humano y divino al mismo tiempo, el mensaje del Evangelio, la encontramos en el himno que vamos a cantar seguidamente, y es el himno número 4 del suplemento. Antes de cantarlo, queremos mencionar que si hay alguien aquí que, como resultado de estos cultos especiales o de estas conferencias, tiene deseos de contactar con nosotros, ya sea para hacernos preguntas, para discrepar o para manifestarnos quizá algún tipo de experiencia espiritual que ha sentido durante estos días, ya sea para lo bueno o para lo malo, nosotros muy gustosamente vamos a atenderles, ya sea al final de este culto o durante la semana en alguna entrevista que podamos concertar. Por favor, que se sientan con absoluta libertad para seguir dialogando. Lo peor que una persona puede hacer es quedarse las dudas dentro de sí misma, la amargura dentro de sí misma, el agnosticismo dentro de sí mismo. Por esto invitamos a que nos expongáis vuestras dudas, vuestro escepticismo, porque esto es lo mejor que podéis hacer.